Bueno, ya le habíamos adelantado, el debate entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos fue intenso y por momentos el republicano Donald Trump se vio acorralado y perdió los estribos cuando fue desmentido por la demócrata Kamala Harris sobre temas como el asalto al Capitolio del 2021. Durante el encuentro, Harris acusó a Trump de ser un candidato incapaz en materia de política interna y externa, que quiere decidir sobre las mujeres, qué hacen con sus cuerpos y que incitó a una turba a irrumpir en el Capitolio. Trump dijo que la administración Biden-Harris ha sido la peor de la historia y la acusó de convertir a Estados Unidos en un país fallido y de permitir la entrada a millones de inmigrantes a los que una y otra vez los acusó de criminales. Sobre su plan estrella, la deportación masiva de migrantes, Trump fue incapaz de responder a la pregunta de cómo planea deportar a 11 millones de indocumentados. Tú tuviste la oportunidad de ver este debate presidencial, yo por algunos ratos. Al parecer, la balanza en este encuentro se inclina hacia Kamala Harris y efectivamente, como bien señala la información, en ocasiones, en algunos momentos, parecía acorralada.
Sí, en algunas de las intervenciones parecía que Trump perdía la cabeza. Al principio estaba inexpresivo, no quería como manifestar su molestia de ninguno de los comentarios. Después se puso más álgido la cosa y ya expresaba, ya sabes, ¿no?, con sus ojos, con los movimientos, que estaba en desacuerdo con los señalamientos de Kamala Harris. Uno de los momentos me parece más interesantes es cuando él le dice usted, o le dice ella es Biden, o sea, no se dejen engañar, ella es Biden. Ella voltea, lo señala y le contesta de manera enérgica: yo no soy Biden y tampoco soy Donald Trump. Entonces lo pone en su lugar y el hombre se queda callado. Y de lo que más causó reacción también, sobre todo en los comentarios en redes sociales, cuando él asegura que los demócratas dejan pasar a los migrantes y los migrantes, ante la falta de apoyos y comida, se estaban comiendo gatos y perros. Entonces ella le dice: eso es totalmente mentira, por supuesto que no está sucediendo. Y después de eso ya viene la parte internacional, porque se acusaban mutuamente de que no podían uno de los dos, con el liderazgo de Estados Unidos, pues frenar el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Cisjordania y también la parte de Rusia contra Ucrania. Termina finalmente el debate. Ah, y por cierto, al arranque, ella muy inteligentemente lo destantea cuando se le acerca y le dice, entran al escenario, se le acerca y le dice: Kamala Harris. Y se retira.
Se presenta.
Sí, se le presenta. Entonces, como dice: no me conoces, pues aquí estoy. Y eso fue también para él. Yo sí noté que lo sacó como de su encuadre, sí. Claro, sí, lo desconcentra. No se la esperaba seguramente. Y ella le acercó al podio y le dijo: Kamala Harris. Y se retira. Entonces, sí, estuvo muy interesante. Los presentadores también, bien, me llevaron en orden el debate.
Con mucha seguridad.
Con mucha seguridad y muchos datos, ¿no? Les confrontaron de sus ideas. Usted dijo en días pasados esto y esto, ¿cómo lo puede explicar? Y entonces le sacaron a él los de las deportaciones, a ella también la parte económica, le insisten mucho en que presentara un plan económico. Y al final ella cierra su debate diciendo: a ver, aquí venimos a contrastar ideas, proyectos de gobierno. Él no trae nada. Venimos a hablar de esto, es lo que le interesa a los estadounidenses. Aparte viene a dividirnos, dice: tenemos más cosas que nos hacen iguales, no pensemos en lo que nos hace diferentes, ¿no?
Inteligente Kamala, sí, Harris. Muy. Bueno, este debate fue visto por millones de personas, difundido a través de diferentes plataformas, la mayoría sí, por supuesto, en inglés, pero si usted no sabe inglés y está interesado en ver que se discute sobre el futuro de Estados Unidos, también hay medios que incluso hacían la traducción simultánea. Por ejemplo, El Financiero lo estaba haciendo, transmitiendo en vivo el debate y además con la traducción en español. Así es de que no hay pretextos para informarse e informarse bien, ¿no?
Sí, sí. Salió el caso de China. Me parece que de México no hubo hoy muchas alusiones, pero pues estuvo ahí el encuentro. Es el único prácticamente. Ya después seguirá el resto de la campaña y veremos el resultado. Y hablando de Estados Unidos, en este momento continúa la ceremonia de conmemoración del 11 de septiembre. En este momento se lee la lista de los fallecidos y a cada nombre que se da a conocer se toca la campana para recordar a quienes perdieron la vida en aquel lamentable suceso. Es parte de lo que está sucediendo en este momento en la ciudad de Nueva York. Vamos a escuchar brevemente los fragmentos de esta ceremonia.
Captain Robert E. Dolan Jr., United States Navy. Commander William H. Donovan, United States Navy.
Y ahí es como está en este momento la transmisión en vivo de este evento en los Estados Unidos. Regresando a la información también de lo que ocurre en la ciudad, rápidamente darle a conocer a usted que el CIAPA nos confirma en torno a la noticia que le damos en la mañana, muy temprano, este socavón allá en Alfaro y Piña, que se estuvo atendiendo ya por la noche, quedó prácticamente cubierto y solo falta el colado de concreto de la losa para terminar con el problema. Así que este socavón de la calle Alfaro y Piña al cruce con José María Marroquí, pues ya fue atendido por el CIAPA y se espera que en el transcurso de hoy quede totalmente reparado.
En algo de la participación del auditorio, antes de escuchar la efeméride musical, se comunica Roberto Ríos, dice que la oposición está muy chillona, antes con reformas al Seguro Social, Educación, FOBAPROA, hasta se reían, se burlaban del pueblo. Rubén Villa dice que es el día más triste para el pueblo en siglos. Deben preparar y equipar bien a las policías fuera el ejército en las calles. O de las calles, dice don Rubén Villa. María de Jesús Orozco, la dictadura en México avanza rápido. A Morena no le interesa nada. Morena intimida, Morena amenaza y Morena presiona. Es lo que dice María de Jesús Orozco. Benjamín García, lo que pasó el día de ayer es algo triste y nos marcará como país y el tiempo lo dirá. Vamos directo a la dictadura porque no hay contrapesos para el gobierno. Yunes es un traidor y lo que hizo ayer es venderse. Ismael Hernández, ahora sí se recordará el martes 10 de septiembre como martes negro, tan lejos de Dinamarca y tan cerca de Venezuela. Raúl González felicita a Morena porque habrá reforma y se acabarán los sueldazos de los ministros. Salvador Méndez, estoy muy feliz porque pasó la reforma a 34 millones de mexicanos, nos hicieron justicia con el Plan C. Peregrina Cardona, Yunes y sus hijos son unos mentirosos, qué pena, a ver cómo nos va. Francisco Torres, a ver si ahora empiezan a desmantelar al Poder Judicial porque están infiltrados con la delincuencia organizada. Adriana Fuentes solicita insulina Lispro en la clínica 184 del Seguro Social, no la están surtiendo, está muy cara y no podemos comprarla. Si usted tiene esta insulina a disposición, podría comunicarse con Adriana Fuentes, por favor, al 33-33-91-71-15. 33-33-91-71-15. Carlos Rodríguez denuncia que de Manuel M. Diegues, entre a cuadra y media del Centro Cultural Constitución, están agarrando de basurero una cochera que siempre está cerrada. El camión recolector de la basura obviamente no se la lleva, así es de que se está creando un foco de infección.
Bueno, vamos a escuchar la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez en esta segunda hora de noticias y regresamos después con la información del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Agradecemos a Julio Zamora estar en la línea telefónica con el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo esta mañana del 11 de septiembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. Con respecto a este huracán Francine, ya categoría 1, continúa su desplazamiento hacia el noreste, por lo que se aleja de las costas mexicanas y esto deja ser un peligro para nuestro territorio. Sin embargo, hacia el Pacífico tenemos esta zona de baja presión, la cual tiene un potencial de desarrollo ciclónico para los siguientes días, por lo que se mantiene en vigilancia ya que está favoreciendo para que se registren fuertes lluvias en los estados del centro, occidente y sureste de nuestro país, más focalizada a mayores acumulados en la franja costera del Pacífico. Ya de manera particular para nuestro estado Jalisco, tenemos esta combinación de sol y nubes. Ya por la tarde, mayor cobertura nubosa mantendrá las temperaturas templadas pero agradables. Así también nuestro estado estaría registrando lluvia a lo largo del territorio, principalmente de lo que es del centro de Jalisco hacia zona costera, mayores acumulados en zonas montañosas de las diferentes regiones. Ya en horas de la tarde y noche se espera que también se estén presentando algunos chubascos acompañados con actividad eléctrica en región centro, valles, lagunas, Ciénega, Altos, Norte, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara. También se espera que se presenten estos chubascos dispersos ya avanzada la tarde y hacia la noche. Para el día de mañana, entre 17 y 18 grados sería la mínima área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estarían un poco más cálidos. Estas son las condiciones para este 11 de septiembre.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. En el caso del Pacífico Mexicano, nos decía Mauricio que había que estar al pendiente de un fenómeno que se estaba generando. Todavía no tenemos que preocuparnos.
Pues la única preocupación es, por ejemplo, es esta zona de inestabilidad. Ajá. Que se está favoreciendo para que se desarrollen, tenga esta nubosidad, sí, y genere lluvia en el litoral del Pacífico. En los próximos días es probable que se consolide y tengamos entonces ya una tormenta tropical, pero como bien lo dijo Mauricio, al momento se mantiene en vigilancia.
Vigilancia nada más. Muy bien, muchas gracias, Julio.
A ustedes un saludo.
Muy buen día.
Reporte meteorológico.
Continuamos con información local. Saludamos ahora a Claudia Manuela Pérez. Muy buenos días, Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El gobierno de Jalisco electo está dispuesto a invertir en un organismo descentralizado que administre la recolección y disposición de la basura de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, que tienen concesionado a sus municipios el servicio de la empresa Capsa Eagle. El mandatario electo, Pablo Lemus, recuerda que las administraciones salientes dejaron un bosquejo del llamado Ciapa de la Basura. Dice que ya está casi listo y sería bueno que los alcaldes morenistas del Salto y de Tonalá se acercaran para ya aterrizar este proyecto en este presupuesto del próximo año. Escuchamos.
El OPD ya está creado, digamos que el cascarón está listo, el esquema y la planeación están listas y lo que necesita es inyectarle recursos. Que repito, una parte serán de apoyo estatal, aunque no le corresponda al Estado. Sin embargo, hay que apoyar los municipios que tienen esta problemática. Y otra parte de este esquema lo tendrán que aportar los propios municipios. En total se habían calculado alrededor de 300 millones de pesos. Yo lo que ofrezco es apoyar con el 50% a los municipios concesionados y que el otro 50% lo aporten estos municipios que espero no renueven ya la concesión.
Bueno, señala el gobernador electo que, bueno, ahí está la propuesta para los presidentes municipales entrantes acerca de este llamado Ciapa de la Basura, y sí, señala que tienen que acercarse ya, sobre todo los alcaldes de electos de El Salto y de Tonalá, porque tiene que entrar esta propuesta en el presupuesto del 2025 y tiene que entregarse ya en octubre. También comentó el gobernador electo Pablo Lemus Navarro que no es necesario construir más rellenos sanitarios. Dice que se tiene que dar otro manejo a la basura y él le apuesta a la separación de desechos y también dice que con los que, por ejemplo, el vertedero de Picachos es grande, podría ampliarse un poco más, además de otros vertederos, por ejemplo, de Zapotlanejo o de otros municipios. Dice que no hay necesidad de realizar más rellenos sanitarios, sino ampliar los ya existentes. Mi reporte, muy buenos días.
De acuerdo, Claudia, muchas gracias y muy buenos días. Sin duda alguna, un tema de interés general para toda la ciudad, el tema de la basura. Y con más de este asunto, Héctor Escamilla Ramírez en la otra línea telefónica. Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos al auditorio también. Hemos recibido muchos reportes del auditorio de la Estación de las Noticias quejándose sobre la acumulación de residuos sólidos en varias partes de la ciudad. Ha habido quejas de Providencia, de Santa Tere, del oriente de la ciudad, particularmente del centro, de la zona de San Juan de Dios, por ejemplo, donde se ha permitido la acumulación de basura desde hace varios días. Platicamos con el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, Rafael Lorenday, que reconoce que por enésima ocasión en esta administración, la empresa Capsa Eagle tuvo incumplimientos en el servicio de recolección y eso provocó que la eficiencia se cayera hasta un 70%. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, escuchemos lo que dice el funcionario, que explica de nueva cuenta qué le ocurrió a Capsa como para incumplir con el servicio de recolección.
Algunos factores reales, también operativos del relleno sanitario, donde se depositan los residuos. El fin de semana estuvo sometido a trabajos, a una reparación de algunas de las calles, y eso también retrasó que las góndolas pudieran hacer la descarga de los residuos.
Básicamente por las lluvias los caminos se volvieron a encharcar, como ha pasado ya en otras ocasiones. De hecho, se dio también el año pasado, se encharcó los ingresos al basurero de Picachos, que es el sitio de disposición final, y eso atoró a los camiones.
y bueno, reconocen que hay un problema que tratarán que sea regularizado en las próximas 24 horas a más tardar, es decir, hoy ya tendría que estarse estableciendo el servicio para llegar a una recolección de 80-85%. Se cuestionó si esto obligará a una sanción a CARSA por los incumplimientos contractuales. Explicó el jefe de gabinete que estará investigando este tema. También hubo un cuestionamiento importante, si no es una manera de presionar de la compañía para buscar la ampliación contractual de la concesión de la basura, porque hay que recordar que en el caso de Guadalajara, en diciembre ya termina el contrato después de más de 30 años de contrato con esta compañía. La CARSA pues ha sido renuente a mejorar el servicio y qué va a pasar con este contrato. Le dijo el jefe de gabinete que no, que todo apunta que no va a ser así, que no va a prosperar este tema del servicio de recolección de basura por parte de la empresa CARSA, y por tanto no es una presión lo que está sucediendo, sino están recogiendo la basura. Es un tema logístico, no un tema de presiones para la ampliación contractual. Por lo pronto, bueno, hay este reconocimiento, bajó a menos del 70% la recolección, eso explica mucho de la acumulación en varias calles, y por tanto también tomar en cuenta que la situación, dicen, buscarán que pronto ya sea atendida y que esta basura ya se retirara. Información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Permítanos hacer una pausa, regresamos enseguida a 7:33 de la mañana. Acompáñenos a escuchar la información deportiva y hasta aquí Martín Navarro. Adelante, Martín.
Gracias, muy buenos días. Hablemos de fútbol. La selección mexicana ayer, partido internacional amistoso, empata 0 goles con la selección de Canadá. Un encuentro celebrado allá en Estados Unidos en el flamante AT&T Stadium, la casa de los Vaqueros de Dallas. Un estadio impresionante que le caben 80,000 espectadores. Bueno, pues hemos visto partidos de Chivas, partidos internacionales con más de 50,000. 60,000 espectadores, el Canelo Álvarez metió 70,000 personas ahí ese estadio, pues ayer 32,000 espectadores nada más para este partido. Es decir, otra vez la afición no refleja el apoyo total a la selección mexicana y en este empate sin goles, más faltas que buen fútbol. Escuchemos lo que dijo al respecto el técnico Javier "El Vasco" Aguirre.
Es el estilo de juego que requería este partido. Nosotros vimos a Canadá en la Copa América, unos leones rasurados. Lo vimos contra Estados Unidos, unos leones, lo reventaron a patadas, y yo dije, no, a mí no, es el estilo que requería Canadá. Luego veremos con Nueva Zelanda de otra manera, iremos viendo. Nosotros no hay estilo de momento, son dos partidos distintos, uno del otro, y vamos viendo en función a lo que vayamos encontrando en el camino, tanto rivales como los jugadores de casa. Y hoy tuvimos dos ocasiones, no tan claras, pero tres quizá. Yo, si cada partido podemos generar 3 o 4 o 5 y meter 1 o 2, no está mal. Con trabajo, es repetición. Tuvo un mano a mano Santi con el portero que le saca, otra mano arriba al Piojo, una que tira arriba también Vázquez Romo. Bueno, partido sordo, difícil, de pocas ocasiones. No, yo no estoy preocupado, llevamos 2 partidos con Santi, con Memo y con Henry.
Ahí lo que dice el Vasco Aguirre. Bien, por su parte, la selección de Estados Unidos no pudo con Nueva Zelanda, sí, a la selección que México le ganó 3-0, pues Estados Unidos empató 1-1, goles ya en la recta final, y antes anunció que el argentino Mauricio Pochettino es ya el nuevo técnico del equipo de Estados Unidos para el Mundial 2026. Donde está muy interesante el tema para el camino al Mundial 2026 es en la Conmebol. En la eliminatoria el día de ayer, Colombia se mantiene sin perder, no lleva una sola derrota, sigue invicto, y Colombia derrotó 2-1 a Argentina allá en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Buen partido para Colombia, que sigue intratable. Gerson Mosquera, James Rodríguez para el triunfo. Por su parte, Bolivia también tuvo una buena actuación y le pega a Chile 2-1. Brasil decepciona al caer 1-0 ante Paraguay en Asunción. Ecuador venció a Perú 1-0 y Venezuela 0-0 con Uruguay. En la acción de la Nation League de la UEFA, tenemos que ayer se acaba la jornada número 2, Inglaterra 2-0 le ganó a Finlandia, juego celebrado en Wembley, Alemania y Países Bajos empataron 2-2, Grecia superó 2-0 a República de Irlanda, además de que Hungría empató sin goles con Bosnia-Herzegovina. Memo Ochoa ya llegó a su nuevo equipo en Portugal, el ABS, y de inmediato, ¿saben qué dijo Memo Ochoa? Que ya piensa en la próxima Copa del Mundo, piensa regresar a la selección mexicana, aquí lo escuchamos.
Pensando en estar en el siguiente mundial. Entonces, creo que a mi edad, como portero, como guardarredes, todavía puedo seguir aportando al equipo. Físicamente y mentalmente me siento bien, me siento fuerte, no he tenido ningún problema grave.
Ahí las palabras de Memo Ochoa. Y cambiamos de tema, vámonos hasta Las Vegas, Nevada, porque el sábado Saúl Canelo Álvarez enfrentará a Edgar Berlanga. Ayer llegaron ya de manera oficial los boxeadores al hotel sede. La pelea será en la T-Mobile Arena. Habla el Canelo Álvarez.
Bueno, ya veremos cómo se va a desenlazar la pelea. Creo que está confundido un poquito y se lo voy a demostrar el sábado. Va a ser una pelea obviamente emocionante por el estilo que tiene. Tiene un estilo bueno, aparte es joven, está fuerte, pero pues no es nada nuevo para mí, ¿no? Yo saldré a hacer lo mío, a hacer mi trabajo con mi experiencia, mis habilidades boxísticas, mi fortaleza física. Entonces estamos listos para cualquier cosa que se presente.
Ahí lo que menciona el Canelo Álvarez, así que hay fiesta ya prácticamente en Las Vegas, ya de hecho desde ayer, mucho mexicano presente en esa ciudad de los juegos. La última y nos vamos, Charros de Jalisco anuncia otro fichaje de lujo. Hablamos del pitcher norteamericano Trevor Blaney, cerrador, y es el séptimo extranjero que llega a reforzar el equipo de los Charros para la próxima campaña en la Liga del Pacífico. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Muy buen día, Martín, hasta que luego. Tengas excelente miércoles.
Igualmente para ustedes.
Gracias, vamos a una pausa, regresamos con más.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al abogado Abel Campirano Marín, como cada miércoles con su análisis jurídico. Adelante, Abel, muy buenos días.
Mi querida Gris, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda. Este comentario va orientado fundamentalmente a todos los juristas, abogados, licenciados en Derecho, jueces, magistrados, ministros y a todos los que les interese la ley. Eduardo Juan Couture Echeverri fue un prestigioso abogado y profesor nacido en Montevideo, Uruguay, el 24 de mayo del año de 1904 y falleció a la edad de 51 años el 11 de mayo de 1956 y ha sido considerado como uno de los procesalistas latinoamericanos más influyentes del derecho continental del siglo XX. Él nos dejó como herencia los mandamientos del abogado. Y aquí están. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho. Y el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Pero sé leal también con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Sé leal para con el juez. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Olvida, la abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, va a llegar el día en que la vida será imposible para ti. Entonces, concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Finalmente, ama a tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejos sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Hasta aquí el comentario. Que tengan un buen día.
Muy buen día, licenciado Abel Campirano. Que tenga también un excelente martes. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, estamos de regreso y tenemos participación del auditorio. Vamos con algunos mensajes para después darle paso a Katia Plasencia Muciño. Alejandro Anguiano dice, dasco a la política, intereses, traiciones, en fin, tanta apatía de nuestra parte, eso es lo que merecemos, es lo que él señala. Por otro lado, dice Juan López, gran oportunidad para México, se acabó el sistema político, ya nos fallaron PRI, PAN, MC, PRD, PT Verde, ahora Morena. Nos toca a la sociedad. Genera Guadalupe, triunfa el pueblo, triunfa la democracia y sigue la reforma electoral. Moisés Sánchez, pueden enviarme por este medio el enlace de la opinión del especialista que estuvo ayer como a las 7:20 de la mañana. Gracias. Sí, es de don Javier Hurtado. Enseguida le compartimos. Aunque le recomiendo que usted ingrese de manera directa a notisistema.com en la sección de, digamos, de noticias, en donde encuentra todos los productos que le ofrece notisistema.com, estará el de los comentarios, ahí lo puede escuchar o volver a compartir o como sea. La señora González, ayer desde las 6 de la tarde no tenemos luz en la colonia Jardines de la Patria en Zapopan, es una zona muy grande, volvió solo 10 minutos y nos quedamos de nuevo sin luz, les agradecería que lo sacaran al aire, muchas gracias, es lo que dice su reporte. La señora Trejo, quiero felicitar al señor Arturo Chávez, empleado de Afuera 21, que ayer amablemente me atendió y dio solución a un trámite que tenía un mes realizando y no sé por qué motivo no avanzaba. Él con toda la calma se puso a investigar hasta que le dio solución a mi asunto. Por lo tanto, estoy muy agradecida con él y con ustedes por darnos voz y reconocer públicamente el trabajo de los buenos empleados. Pues ahí está. Este programa también es para hacer este tipo de reconocimientos, así que gracias a la señora Trejo por comunicarse. Y gracias a Katia Plasencia Muciño, que está también en línea telefónica. Ella nos pasa aquí o nos comparte la información de los espectáculos. Katia, adelante. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que luego de un largo año de batallas legales, de dimes y diretes, el músico Joe Jonas y la actriz Sophie Turner finalmente ya culminaron su tortuoso proceso de divorcio. Y según medios estadounidenses, la expareja llegó a un acuerdo de divorcio, mismo que ya fue firmado por un juez. Sin embargo, los términos de la negociación deberán permanecer confidenciales. A mediados de la batalla legal, hay que recordar que se reveló que Sophie y Joe pues habían elaborado un acuerdo en conjunto de custodia para sus hijos, así como una división de bienes en la mediación de su divorcio. Las estrellas se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas en el 2019, son papás de dos niñas, y después de varios meses de rumores sobre esta separación entre ambos, pues es el integrante de los Jonas Brothers quien solicita el divorcio de la actriz de Game of Thrones en septiembre del 2023. Y para Turner, su divorcio con Joe Jonas pues se convirtió en una agonía, y admitió en una entrevista que hubo días en los que no sabía si lo iba a conseguir. Todavía se desconocen las razones reales de la separación, pero se especula que Joey captó a Sophie pues a través de una cámara que escondía en su anillo, haciendo algo sospechoso, pero no se especifica realmente qué fue lo que le sucedió. Y también les cuento que Bad Bunny va a formar parte del elenco de la secuela de Happy Gilmore, esta comedia protagonizada por Adam Sandler, que se lanzó en 1996, y con esto confirma que en verdad ya le gustó la actuación, y es que ha participado en el cine en dos ocasiones. La primera fue en Tren Bala en el 2022 y Casando del 2023, así que bueno, pues ahora el director de la película, que se llama Kylie Niewoszek, bueno, también fue director de la película Misterio a Bordo. Se habla de que él será el encargado de dirigir esta nueva entrega de Happy Gilmore para Netflix. La película original sigue la historia de un jugador de hockey frustrado que descubre habilidades en el golf, aunque no se han revelado detalles específicos sobre la trama de la secuela, pues la producción se habla de que ya está en marcha. Y también les cuento que la cantante de pop Jennifer López está lista para aventurarse en un género musical completamente nuevo. Pues se unió a Grupo Firme, esta agrupación famosa por el regional mexicano, y lo harán para una colaboración. A pesar de que también se desconocen los detalles, pues ya algunos usuarios están expresando su preocupación por esta alianza, sugiriendo que la voz de J-Lo podría estar en declive y buscando colaboradores para darle otra escalada a su carrera. Y es que el último disco que publicó Jennifer López y con el que pensaba hacer una gira tremenda por Estados Unidos, pues prácticamente no llegó ni siquiera al Billboard 10, que es más o menos lo que la lista que marca los discos más escuchados, sobre todo allá en Estados Unidos. Mientras que hay otros también igual seguidores de la cantante que han elogiado su habilidad para cantar en español, recordando sus anteriores colaboraciones con artistas como su ex esposo, Marc Anthony, con Gente de Zona, con DJ Luian y Mambo Kings, e incluso ya también tuvo una colaboración con Carly B y cantando en español. Los internautas especulan sobre el tema de la canción, que hablan que, bueno, pues se podría abordar el tema del desamor, dado el estado emocional que tiene Jennifer López. Hasta el momento, sin embargo, ninguno de los involucrados han hecho comentarios oficiales sobre este nuevo proyecto. Y por último, ya prácticamente les cuento que no hay una fecha de inauguración, ni quién la va a inaugurar, pero la Arena Guadalajara, pues ya por lo menos tiene su primer artista confirmado. Se trata del cantautor español Francisco Javier Álvarez Beret, mejor conocido simplemente como Beret. Este cantante se va a presentar el 8 de marzo del 2025, por lo menos así lo revela la empresa FM Producciones en sus redes sociales, y es que es uno de los sectores de este concierto. Este show marcará pues el cierre de la gira de Beret por México, que incluye presentaciones en Tijuana, Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, San Luis Potosí, entre otros. Y la Arena Guadalajara, hay que recordar que tiene una capacidad para 20.000 personas. Aún no ha anunciado su fecha de inauguración y los detalles sobre quién va a realizar la apertura oficial. Está ubicada allá en el anillo periférico norte 485, cerca de la calzada Independencia. Y bueno, se nos había dicho que estaba programada para inaugurarse en el último trimestre del 2024. De hecho, también se nos aseguró que en este mes de septiembre se nos invitaría para que diéramos un recorrido, porque ya lo único que le faltaría en septiembre serían los detallitos a esta arena, que además tiene el plus, por supuesto, de que va a tener 4.000 espacios de estacionamiento y, según los que van a dirigir la misma, pues el estacionamiento será gratuito, pero sí será una arena bastante grande y obviamente con la finalidad de que más gente pueda disfrutar de los shows, pero hasta ahorita no se ha mencionado absolutamente nada. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de la oficina de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con esta información de los espectáculos. Hay más mensajes antes de irnos al noticiero Notisistema ya de las 8 de la mañana, así que lo compartimos enseguida con ustedes. Dice, ¿saben qué comentó el presidente municipal de Guadalajara sobre la recolección de basura en su informe? Porque en Río Suchiate, entre Olímpica y Rorín, sigue sin pasar, es lo que dice Karina Carranza. Bueno, vamos a consultarlo con Héctor Escamilla, él estuvo también al pendiente del informe y saber qué soluciones se tendrían que dar. Me parece que en este caso el tema también es estar muy pendientes de qué va a pasar con las negociaciones con CAPSA, porque créame que de todo este alboroto de que si les cancelan la concesión y ya no se la renuevan, a que haya cualquier amarre para una firma por otros no sé cuántos años, hay una línea muy delgada. Y si no me lo cree, bueno, usted acaba de ver lo que pasó en el Senado. Los acuerdos políticos siempre están por encima de las necesidades de la gente, así que en el caso de la basura, aunque es, no sé qué tan válida sea la comparación, tenemos que estar muy atentos a cómo se resuelve el tema de CAPSA, pero sobre todo entender y insistirle a la autoridad que no podemos vernos afectados por este tipo de decisiones administrativas y políticas. Interesante. Vámonos con otro mensaje. Dice Sara María, quiero agregar en la efeméride de hoy que hay otro 11 de septiembre que conmemorar, el golpe de Estado en Chile del 73, no hay que olvidar y mantener la memoria histórica y tener empatía por nuestros hermanos latinoamericanos. Gracias por su mensaje, muy amable. Otro de los comentarios dice aquí, buenos días, y mientras tanto, Oscar Candelario dice, estamos a segundos de iniciar la dictadura de López Obrador, el últimos 30 días de la pretextocracia, y deseamos que no secuestre el Poder Judicial. Si esto sucede, felicidades a los AMLovers, en poco tiempo verán a sus hijas ejercer. Bueno, ya esto es, me parece demasiado, Oscar Candelario, el llegar a este tipo de niveles, acusaciones, creo que es sí un exceso, así que respetemos a las mujeres en este caso, creo que sí está totalmente desproporcionada esta comparación. Agradezco su comentario, pero sí ya para ese tipo de ofensas creo que no hay que entrar en tanto detalle. Otro mensaje dice Martín Ramírez, ayer en Radio Metrópolis estuvieron cuestionando la ausencia de agentes viales en los cruces complicados y avenidas, pues hoy me tocó ver a la operación fotografía. Llegó un contingente de dos patrullas en el cruce de Periférico Norte y Avenida Experiencia. bajaron a un agente a dirigir, según eso, a la vialidad, y a una patrulla les tomaron las fotos, se subieron a la patrulla y se fueron, digo, por si luego las presentan como evidencia para los cuestionamientos de la Secretaría de Vialidad, es lo que dice este comentario. Y en otro de los mensajes nos dice, ¿a quién reportar que en la calle de Insurgentes en Atemajac del Valle no tenemos servicio telefónico ni internet? Desde el lunes, en el número de Telmex, no contestan. Bueno, pues aquí ya es una alternativa de hacer la denuncia. Está la posibilidad de hacerlo también por internet. Enseguida le compartimos ese dato. Vamos con otros de los mensajes. Dice, en la colonia Santa Lucía, que está entre el pueblo de Tezistán y Nextipac, es deficiente en la recolección de basura. En general pasaba dos veces por semana y de nuevo están pasando una vez por semana. Ha pasado una vez en casi 15 días y gracias por ayudarnos a difundir estas situaciones, dice este mensaje. En más de los mensajes de la participación del auditorio, dice Ricardo Aguilar, que hay millones de yunes que por ignorancia de las dictaduras o por los subsidios recibidos han traicionado a México, el futuro nuestro y de nuestros hijos, dice este mensaje. Y uno más, es solamente un saludo, un agradecimiento de aquí que nos hacen llegar una imagen y añade con un texto, maravillosa mañana, Víctor y Griselda, muy amable, muchas gracias también a usted por estar con nosotros. Mariluna, felicidades a don Abel Campirano, dice este mensaje de quién está, bueno, dice aquí los otros que son de Mariluna, pues ahí está su participación. De esta forma, vamos a dar paso ahora al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Nos acercamos a la tercera y última hora de este informativo. Les agradecemos su participación. Regresaremos con más noticias en Buenos Días, Metrópoli.